mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo, gracias al apoyo de los departamentos de pediatría de la Universidad del Cauca y del departamento de fonoaudiología de la misma universidad. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del departamento de pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, hoy traemos un tema de mucho interés para todas aquellas personas que están interesadas en la crianza y en el cuidado de los niños de todas las edades, porque decimos que niños son todos los menores de 18 años hasta recién nacidos. Y por eso hoy hemos invitado a la doctora Claudia Holguín. Ella es médica, en este momento está haciendo su residencia en pediatría, está ya en tercer año, y vamos a hablar sobre cáncer en niños. Es un tema que ha tomado mucho interés debido a la frecuencia tan cada vez más mayor que se ve en nuestra población infantil, a la gravedad de que reviste este tipo de enfermedades, a que el cáncer en niños son una cantidad de enfermedades que son muy numerosas, no podemos hablar de un solo tipo de cáncer, sino que hay muchos tipos de cánceres en niños, y a la posibilidad que tenemos en este momento de hacer un diagnóstico temprano y de esa manera lograr que nuestros niños sobrevivan y tengan una vida ya de adultos sanos cuando pueden ya traspasar este tipo de enfermedades. Buenos días, doctora Holguín.
Buenos días, doctor Álvaro, y buenos días a toda la querida audiencia de Popayán y el Cauca. El día de hoy traemos un tema muy interesante, como usted bien lo había dicho, el cáncer infantil. Nos llama la atención, sobre todo por lo que acaba usted de mencionar, doctor, que es la parte preventiva. Entonces, sabemos que es en los niños donde nosotros tenemos, digamos, esta materia o este diamante que podemos cultivar para que sean buenos adultos, y que si podemos en algún momento detectar a tiempo este tipo de enfermedades como el cáncer, pues podemos llegar a tener adultos sanos.
Doctor Holguín, hay algo bien importante, y es que, digamos, ya decía ahorita al principio que es un tipo de enfermedades relativamente frecuente, y que por lo tanto, digamos, hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Uh-huh. Además, es una enfermedad en la cual hay mucha predisposición genética en los niños pequeños.
Sí, señor.
Y eso hace que, digamos, uh-huh, hay factores que no se pueden evitar, pero sí unos factores desencadenantes que sí podemos evitarlo a toda costa, y que podemos empezarles a trabajar inclusive desde el embarazo de la madre o desde la mujer, ya estando, digamos, desde la pubertad, para que cuando llegue al embarazo llegue a un estado óptimo y disminuir los riesgos que esto implica. Doctora Holguín, cuéntenos qué tan frecuente es el cáncer en niños.
Bueno, sí es importante saber que no es fácil la detección temprana, realmente es difícil porque hay una serie de síntomas y signos que son muy inespecíficos y que pues no nos llevan a una sospecha directa. Sin embargo, a pesar de que son eventos poco frecuentes, hay que recordar que es por lo menos la cuarta causa de muerte en edades de niños entre los 1 y los 19 años. Sabemos que dentro de los sitios más comunes de presentación es el cáncer en sangre, cuando hablamos de los linfomas y las leucemias, los tumores de cerebro, los tumores de hueso, los tumores en los nódulos linfáticos, en el sistema nervioso central, riñones y también de tejidos blandos. Es importante saber que la sobrevida a 5 años varía dependiendo del sitio, que generalmente si lo detectamos a tiempo la sobrevida es incluso hasta del 80%. Por eso pues hay que identificar a tiempo pues esta enfermedad.
Cuando hablamos de que la sobrevida a los 5 años es de más o menos un 80%, quiere decir que en pacientes niños con los mejores tratamientos disponibles actualmente, 80 de cada 100 pueden sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino llevar una vida normal posterior. Claro, esto va a depender también del tipo de cáncer, porque es muy variable esta sobrevivencia dependiendo del tipo de cáncer que exista, ¿no? Cuando estamos hablando de edades, estos tumores, dependiendo de la edad, también hay ciertos tumores que son más frecuentes que otros. ¿Cómo es eso?
Sí, doctor. Por ejemplo, tenemos que en un niño menores de 5 años, los cánceres más frecuentes son el neuroblastoma, el tumor renal, pues que también se llama tumor de Wilms, y el tumor en los ojos, que es el retinoblastoma, que también es muy frecuente. Sabemos que hay un pico máximo a los 4 años y también un pico a los 14 años, especialmente cuando nos referimos a leucemias y a los tumores en los tejidos blandos que nosotros le llamamos sarcomas. Y en los niños grandes, especialmente los niños mayores de 15 años, encontramos preferiblemente tumores como sarcoma óseo y otras enfermedades como la enfermedad de Hodgkin.
Que es también un cáncer de los ganglios linfáticos, ¿no?
Ajá. Entonces, sabemos que en general, en los niños menores de 15 años, los tumores más frecuentes son la leucemia, principalmente la leucemia linfoblástica aguda, los tumores del sistema nervioso central o del cerebro, sistema nervioso central que pues no solamente son del cerebro, y los linfomas.
Esto es importante porque recordemos que las leucemias son los cánceres que se originan en las células de la sangre y los linfomas son los que se originan de los ganglios linfáticos. Hay algo también aquí que es fundamental, y es que el gran avance que ha habido en cuanto a los tratamientos, específicamente la leucemia, ¿no? Porque antes era una enfermedad prácticamente en la cual el 100% de los niños se morían, pero en los últimos años se han logrado grandes avances, sí, en este tratamiento, ¿no?
Bueno, doctor, yo quiero que tengamos en cuenta algo que me parece muy importante y creo que es la ganancia del día de hoy. No es tanto saber sobre cánceres, sino lo que me interesa que la comunidad sepa es sobre los signos de alarma para llevar a consultar a mi niño al médico, porque puede tener un cáncer en cualquier parte del cuerpo.
O sea que la enfermedad ya avisa, podríamos decir, que está presente, y hay cosas que de pronto solamente los papás pueden notar, uh-huh, en un momento dado, y que pueden hacer que consulten, exacto, a donde el médico para hacerle este diagnóstico.
Con lo que voy a decir, no quiero que aumente, digamos, que haya una consulta exagerada y que se, pues, o inadecuada, pero sí es bueno que la gente tenga en mente que hay unos signos y síntomas que nos pueden alertar de que esto, pues, puede presentarse. Entonces, si hablamos de estos signos y síntomas en orden de cabeza hasta los pies, nosotros le llamamos céfalo caudal. Entonces, por ejemplo, a nivel de la cabeza nosotros podemos encontrar mareos frecuentes de largo tiempo, pues que no mejoran con nada, dolores de cabeza, y sobre todo el dolor de cabeza hay que tener en cuenta que es un dolor de cabeza intenso que no mejora con analgésicos, que despierta en la madrugada y que es recurrente. Bueno, muchos niños pueden, lo benigno es que tengan migraña, digámoslo, pero también puede ser un signo de alarma para un tumor en la cabeza.
En todo caso, por ejemplo, cuando hay un dolor migrañoso, lo prudente es consultar para, sí, que el médico defina, ¿cierto?
Ajá. Bueno, pero principalmente es el dolor que despierta en las noches. Otra cosa que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, también es las alteraciones en el sistema nervioso, como son las desviaciones de los oculares. Un niño que estaba viendo bien, que no tenía ninguna afectación de sus ojos y que de repente tenga estrabismo de cualquiera de los ojos o de los dos. Disminución súbita de la agudeza visual, que refiere a que ya no puede ver bien. Que no tenga buena audición, también con pérdida súbita de la audición por un oído o por ambos. Pérdida del equilibrio también es algo que debemos de tener en cuenta. Algo también del sistema nervioso central, sobre todo en los niños adolescentes, son los niños que presentan incapacidad para estar de pie mucho tiempo, con dolor lumbar persistente que no mejora con analgésicos. Bueno, también a nivel de, digamos, ya bajando pues de la cabeza, tenemos a nivel de la nariz el sangrado, nosotros le llamamos epistaxis, el sangrado nasal recurrente o frecuente, los morados que se producen con frecuencia en la piel o puntos rojos en la piel, o el sangrado fácil, y la sudoración nocturna y diurna, la sudoración excesiva. También debemos de tener en cuenta síntomas como la salida de líquido por los oídos o por fosas nasales, no cuando tenemos gripa, sino pues en el paciente que no tiene otro tipo de síntomas, que no se explica por nada. Y si vamos bajando, en los brazos encontramos también, y en las piernas, el dolor de los huesos. Bueno, este ha sido un motivo de consulta frecuente, que es el dolor óseo, que es ahí pues nosotros se confunde a veces con el dolor del crecimiento en los huesos largos, pero siempre que un niño tenga dolor persistente en los huesos, pues debe de consultar, porque este también es un signo de alarma para tumores de hueso.
Sí, quizás la diferencia es que los dolores de crecimiento si bien dan en las piernas, pero son unos dolores mucho más diseminados, ¿no? Son unos dolores mucho más... podríamos decir, se presentan sobre todo en las noches y se atribuye sobre todo a ejercicio intenso por parte del niño, que si bien no practica deporte, pues está muy activo durante todo el día. El dolor ya por un tumor ya es mucho más localizado, pero igualmente, independientemente del dolor, hay que consultar.
Hay dos cosas en la cabeza que se me olvidó mencionar y es muy importante. No es muy frecuente encontrar este tipo de tumores, los tumores oculares, pero quiero que recordemos que si un niño tiene un tumor ocular como los retinoblastomas, tiene por lo menos un 50% de predisposición de heredar, pues de que sea heredado, ¿sí? Y que otros familiares estén padeciendo o sus hermanitos estén padeciendo del mismo síntoma. Entonces, algo muy importante es fijarnos en los ojos de los niños, sobre todo en los niños menores de 2 años, que no tenga como los ojos de gato u ojos blancos, y eso, a eso le llamamos nosotros leucocoria, y que pues nosotros vemos en el examen físico que no tiene el reflejo rojo, pero eso pues ya lo determinamos. Pero si uno ve cambios en los ojos, sobre todo a nivel pupilar, como con algo blanco en el fondo, o con ojos de gato que cambien la forma de la pupila, entonces debemos de consultar.
Eso es importante, también importante cuando tiene los ojos desviados, ¿no? Porque, ajá, el médico debe revisar si hay algún tumor dentro de los ojos. Esa parte es fundamental.
Y otras dos cositas dentro de los signos de alarma son la presencia de ganglios. Muchos cuando hay una infección, generalmente los ganglios son localizados. Si la infección es en la boca, los ganglios se dan debajo del maxilar, los submaxilares. Si es del oído, probablemente los ganglios van a ser detrás de las orejas o retroauriculares. O si es en la vía respiratoria alta, podemos decir que los ganglios pues lo vamos a encontrar en la parte nucal o en el cuello. Pero cuando tenemos ganglios de presentación generalizada o ganglios muy grandes, a lo que la gente normalmente le llama
secas,
ya sea en las axilas, en los por encima de la clavícula, en el abdomen o en la región inguinal, pues de inmediato debe consultar, porque eso también es un signo de alarma, al igual que la presencia de masas en el abdomen.
Creo que eso es muy importante, digamos, en cuanto a la presencia de cánceres, ¿no? Creo que hay algo importante de resaltar, por ejemplo, los niños que tienen leucemia, ¿sí? Ellos se pueden presentar extremadamente pálidos y se pueden presentar también con predisposiciones a sangrados y con fiebres constantes. Yo quisiera que nos comentaras un poquito al respecto.
De la leucemia. Bueno, sabemos que la leucemia es una enfermedad de la sangre, ¿sí? Es una enfermedad, digamos, maligna, la más frecuente en la infancia. Más o menos está entre el 25 y el 30%. Y la leucemia linfoide aguda es la forma más común. La incidencia realmente es como de más o menos 4.5 casos por 100.000 niños, sobre todo en los niños menores de 15 años, pero le puede dar a niños de cualquier edad o a personas adultas. Y es mayor entre los niños que se encuentran entre los 2 y los 5 años, predominantemente en varones. Inicialmente los síntomas podemos decir que son muy inespecíficos. Un niño que se torna pálido, que no quiere comer, de repente empieza a perder peso, que empieza con fiebres, digamos, varias veces al mes, malestar general, con postración. Parece que tuviera siempre como una enfermedad viral, pero en realidad pues son como un conjunto de cosas que hacen que el niño ya no quiera hacer las actividades que normalmente hacía, y que pues también se acompaña de las otras cosas que son más, digamos, más indicadoras de la enfermedad, como la palidez, los sangrados fáciles, las petequias, que son los puntitos rojos que encontramos en el cuerpo, principalmente en los brazos o en las zonas donde pueden tener traumas, hematomas también, y los sangrados de las encías, que nosotros le llamamos gingivorragias. También estos niños pueden presentar dolores óseos, sobre todo a la palpación. Y muy importante, la pérdida de peso. Y pues como ya lo habíamos mencionado, también el crecimiento de los ganglios, ya sean axilares, inguinales o algo que nosotros le llamamos la megalia, que son crecimientos ya sea de estos ganglios o también crecimiento de los órganos como es el hígado o el vaso. Entonces, con esos signos debemos de sospechar leucemia y consultar de inmediato.
Hay muchos factores que están relacionados con la generación de leucemia, ¿no? Hay infecciones virales que pueden desencadenar este tipo de problemas. E igualmente se han atribuido a otras, por ejemplo, la parte de radiaciones por ondas de radiofrecuencia, ¿no? De ahí quizás la preocupación, por ejemplo, que existe en las poblaciones con respecto a las antenas de celulares, ¿no? ¿Sí? Porque, porque pues, digamos, se le atribuye, aunque si bien no hay unos estudios bien definidos, pero sí se le atribuye un cierto riesgo por parte de las personas para, digamos, tener este tipo de enfermedades, ¿no?
Sí. Bueno, hay muchos factores de riesgo. Nosotros podemos decir que esta es una enfermedad con multifactorial. Sin embargo, hay una carga genética importante. Por ejemplo, si tenemos gemelos homocigotos, la probabilidad de sufrir la enfermedad es del 25%.
O sea, son los gemelos idénticos, ¿no?
Idénticos, ajá. Y si yo tengo un hermano afectado por leucemia, el riesgo es 4 veces mayor de tener leucemia. Por eso, si encontramos un familiar o antecedentes familiares de esta enfermedad, ojalá y fuera en la parte prenatal, pues hay que decir, pues hay que consultar a tiempo para poder hacer la, las evaluaciones y el seguimiento adecuado. Otras enfermedades, doctor, como por ejemplo los niños con síndrome de Down, también tiene una incidencia muy alta, incluso 10 a 30 veces mayor de tener leucemia linfoide aguda, ¿sí? Y otras enfermedades como anemia de Fanconi también, y otros síndromes pues que ya son más específicos. Pero sobre todo este tipo de alteraciones genéticas, como el síndrome de Turner también, y ataxia telangiectasia, también pues tiene una predisposición mayor para tener leucemia.
El síndrome de Turner es una enfermedad de tipo genética, es una alteración genética, en las cuales son niñas que tienen una alteración en el número de cromosomas y que van a tener ciertas características especiales estas niñas, ¿no? Bueno, con respecto a la parte de los tumores del sistema nervioso central, porque ya hablamos que el tipo de cáncer más frecuente en el niño pues son las leucemias. Sin embargo, los tumores del sistema nervioso central están como en segundo lugar, ¿no? Junto con los linfomas. En algunas partes aparece primero linfomas, después tumores del sistema nervioso central y en otros al contrario. ¿Qué pasa con estos tumores del sistema nervioso central?
Entonces, muy bien, doctor. Como usted lo ha dicho, es el segundo cáncer más frecuente en la infancia, más o menos entre un 15 y un 20%. Y lo importante de estos tumores es detectarlo rápido. En muchos de estos niños, pues los he visto, pues han podido llegar a su etapa adulta y tienen una vida normal si se detectan a tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar los signos de alarma, como ya lo había dicho. Entonces, sobre todo, signos que me hagan sospechar que tiene hipertensión en la cabeza o hipertensión endocraneana. Por ejemplo, en los niños pequeñitos, en los lactantes, que no se les cierren el cierre de las suturas, nosotros le llamamos las fontanelas, ¿sí? O que se vuelvan muy amplias y la cabeza esté creciendo mucho, que la fontanela se le abombe también.
La fontanela es la mollera, ¿no?
La mollera, ajá. Sí. Y algo muy importante, sobre todo en los niños más grandecitos, en los escolares de 5 años y en los niños de 10 años, los más grandes, es el dolor de cabeza persistente que despierta, como ya lo hemos dicho, y generalmente este dolor de cabeza también cursa con vómito y ese vómito es en proyectil. Y bueno, muy importante en los niños pequeños es el crecimiento muy exagerado del cráneo, ¿no?
Sí, creo que esos son como los signos de alarma que mencionábamos al principio. Y hay que tenerlos en cuenta en todo caso, ¿no?
Hay otros signos, doctor, también que debemos de tener en cuenta, son los cambios en el comportamiento, como es el niño que, por ejemplo, ya aprendió a caminar y presenta un retroceso, ya no quiere caminar, no quiere sentarse, o retroceso en el lenguaje, en la marcha, niños que permanezcan con somnolencia, que rechacen todo el tiempo la vía oral o el alimento, y algo que también había mencionado, por ejemplo, la desviación ocular, que esto lo he visto mucho, la alteración de algunos pares craneales, por ejemplo, que me conduzcan a la sordera súbita, que la marcha empiece a caminar como ladeado, que nosotros es lo que llamamos laterización, ¿sí? O dolor para estar de pie. Algo también son las convulsiones, ¿no? Siempre el niño que convulsiona debemos de descartar un tumor. Y el niño que presenta comportamientos extraños súbitos, niño que tenía un desarrollo adecuado y que de repente está psicótico o comienza con palabras incoherentes o con alucinaciones ya sean auditivas o visuales.
Creo que esto es importante. O sea, hasta ahorita hemos hablado de lo que son las leucemias, hemos hablado de los tumores del sistema nervioso central. Quisiera que habláramos un poquito de la parte de linfomas, ¿sí? ¿Qué pasa con estos linfomas? Ya decíamos que son dos tipos de enfermedades. Hay unas que son mucho más agresivas, que se llaman linfomas no Hodgkin, y otras que son, digamos, más benignas, entre comillas, que es la enfermedad de Hodgkin. Las manifestaciones pues van a ser un poquito diferentes dependiendo del uno y el otro, porque la enfermedad de Hodgkin va a tener unos ganglios mucho más localizados en el cuello. Los otros tipos de linfomas pues van a tener unos ganglios aumentados de tamaño, pero más extendidos en todo el cuerpo. La importancia de esto, fuera de su frecuencia, porque ya les decíamos que junto con los tumores del sistema nervioso central se pelean en el segundo lugar en cuanto a frecuencia de cáncer en el niño, es que digamos, cuando son tratados a tiempo, son diagnosticados a tiempo, pueden tener un buen pronóstico, ¿no? Entonces esa parte sí es bien importante.
También es importante, sí.
Bueno, yo quisiera que habláramos, porque ya nos quedan 3 minuticos, 4 minuticos, un poquito de los otros tipos de tumores. Y digamos, en última, sería como hacerle un llamado de atención a las personas que nos están escuchando, para que digamos estemos pendientes, poderle repetir estos signos de alarma que decíamos al principio, que son como unos signos de bandera roja.
Ya, bueno, sí, doctor, me preocupa y es algo que no puedo dejar de mencionar, son otros 3 tipos de tumores, como es el tumor renal, que nosotros llamamos tumor de Wilms, los tumores de tejidos blandos o de partes blandas, como son los sarcomas, que son también muy frecuentes en la edad, y los tumores óseos. Entonces, respecto al tumor renal, que es el tumor de Wilms, sabemos que es el tumor más frecuente, el tumor de Wilms es el tumor más frecuente de los riñones, ¿sí? La presentación es más o menos entre el primer y el quinto año, pero tiene un piquito de incidencia entre los 2 y 3 años. Entonces, ¿qué es lo importante de nosotros encontrar en este? Que si tenemos masas o encontramos en los niños masas a nivel abdominal, pues es algo que se debe de descartar. Entonces ya el médico dirá y pues tomará las medidas necesarias, una eco abdominal y los marcadores, que son unas pruebas que se toman en sangre y determinamos si hay probabilidad de que tenga un tumor de Wilms.
Hay quizás la parte importante con el tumor de Wilms, y hablando de las masas abdominales, es que desafortunadamente cuando se diagnostica este tumor ya es una masa muy grande,
sí.
Y la que primera se le diagnostica generalmente es la mamá, ¿no?
Sí.
Porque cuando lo está bañando, ella le nota una masa en el abdomen, y este es el momento en el que consulta, y pues ya cuando se está notando la masa ya es un tumor bastante grande.
Pero mire, doctor, crece muy rápido. Por ejemplo, un signo de alarma, y como usted bien dice, si la masa ya es un estadio, digamos, que avanzado, pero por ejemplo un niño, no es frecuente encontrar un niño con hipertensión, y esta es una causa de hipertensión arterial en los niños, o de sangrado, que nosotros le llamamos hematuria, sangrado en la orina.
Sí,
ajá.
Sí. Quizás ahí por la parte de sangrado en la orina, porque digamos algo que ve la mamá. Desafortunadamente, pues la presión arterial, las personas que han ido a consulta se dan cuenta que debido a las dificultades técnicas y eso, no es lo más frecuente que se tome,
sí,
en los niños. Se debería tomar, pero no es lo más frecuente.
Sí, la presión arterial debe tomarse en todo, está como regla, tomarse por los niños, en los niños mayores de 3 años, por lo menos una vez al año tomar la presión arterial, y en los menores de 3 años, pues hay que tomarla cada vez que vaya al pediatra. De todas formas, pues la mamá debe exigir eso en la consulta pediátrica, la toma de la tensión arterial.
Bueno, ¿qué pasa con estos sarcomas y los tumores óseos? Ya nos quedan 2 minuticos.
Listo. Bueno, estos tumores, doctor, pueden presentarse, como bien lo dijimos, en cualquier parte de tejidos blandos, ¿sí? Digamos que es el tumor más frecuente en niños y adolescentes después del neuroblastoma, y pueden presentarse en cualquier lugar. Digamos que es un tumor que se presenta predominantemente en varones, pero las regiones donde más se presenta es en cabeza y cuello, en la parte geniturinaria, en las extremidades, en el tronco y también en el retroperitoneo. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, saber los signos de alarma, si lo tenés, como la parte más importante donde se presenta es en la cabeza. Entonces, los signos de alarma en la cabeza: el sangrado nasal inexplicable, la otorrea o eliminación de líquido por el oído, o infecciones o otitis frecuentes. Entonces, pues estos serían como los signos de alarma, y también alteraciones en la visión, pues en cuanto al sarcoma de cabeza y cuello.
Y pues yo creo que ya se nos ha terminado el tiempo, pero yo sí quiero hacer énfasis en algo, y es una invitación también a nuestros oyentes. y es que el cáncer en niños puede ser tratado, ¿sí? Uh-huh. O sea, uno no lo debe mirar con desesperanza. Uno tiene que, digamos, actuar frente a ciertos signos de alarma. Uh-huh. Quizás el principal de ellos, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central, es el dolor de cabeza tan intenso, y sobre todo que lo despierte en las noches al niño, porque esa es una bandera roja, ¿sí? Y con los otros tipos de cáncer, ya decíamos la leucemia, la palidez, el sangrado, la fiebre muy frecuente, eso, y la presencia de sangrados, que decíamos los sangraditos en la piel, que son las petequias o hematomas, entonces también es un signo de alarma.
Y algo importante, ¿no? El retroceso en el neurodesarrollo. Si el niño ya había alcanzado unas metas de lenguaje y metas motoras como caminar, correr, todas estas metas de armar cubitos
y se va para atrás.
Y se va para atrás, entonces eso es algo que me indica que hay algo que está pasando, algo malo que está pasando en el sistema nervioso central de mi niño.
Bueno, queremos agradecer a la doctora Claudia Holguín por habernos acompañado en la mañana de hoy en este su programa Crianza Feliz. Esperamos que haya sido de utilidad para nuestros oyentes y nos despedimos para hasta una siguiente oportunidad en este mismo horario. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
Muchas gracias, doctor. Feliz día a todos los oyentes y espero les haya servido esta información.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.